ciencia y cultura, pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar atentos de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Estamos transmitiendo por el 105.5 de FM. Es un gusto para nosotros que nos acompañe un día más en este programa de Punto UDG. Agradezco a nuestros compañeros que hacen posible que este espacio llegue hasta donde usted nos está sintonizando en el control operativo. Saludamos a Emanuel Gutiérrez. También agradecemos a Deyanira Rodríguez, Tania Isabel Figueroa Castillo, a Víctor Hugo Delgado, a David Rivera y en la subdirección saludamos a Centli García. Ante este micrófono les da la bienvenida Imelda Gómez. Vamos a iniciar con la información del Centro Universitario de los Valles en voz de nuestra compañera Tania Isabel Figueroa Castillo. Adelante, Tania.
Hola, ¿qué tal, Imelda? Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan a través del 105.5 de FM y que están al pendiente de todo lo que sucede aquí en el Centro Universitario de los Valles, y les comparto las notas que se generaron hoy 25 de septiembre aquí en el centro. El próximo 26 de septiembre a las 16 horas se transmitirá en vivo el Foro de Consulta Educativo. Este foro es convocado por el equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador y convoca a todos los actores involucrados en la educación básica, media superior y superior del país: maestros, alumnos, padres de familia, legisladores, investigadores, autoridades educativas, organizaciones de la sociedad civil y a todo interesado en aportar propuestas para la construcción de políticas públicas que permitan al país alcanzar una educación con equidad y calidad en todos los niveles educativos y que beneficie a todos los habitantes del país. Esto con el propósito de escuchar la voz y experiencia de los actores vinculados con la educación, en especial la del magisterio, ante el compromiso de construir una verdadera transformación educativa. Es necesaria la participación de la sociedad para escuchar ideas y propuestas para mejorar la educación y fortalecer su carácter laico, gratuito y plural. La sociedad está llamada a reivindicar el magisterio y su rol en la conducción educativa y a garantizar el derecho a la educación. Se busca avanzar en la construcción de consensos que permitan una educación que supere los rezagos de pobreza, marginación y la exclusión, y afronte con equidad y calidad los retos del futuro. Para permitir que todos tengan acceso a esta consulta, realizarán las siguientes actividades: una consulta digital con registro abierto de ponencias y contribuciones a través de una plataforma en internet. Una consulta estatal participativa consiste en 32 foros estatales con recepción física de ponencias. Un diálogo social a través de visitas realizadas por brigadistas voluntarios a hogares en todo el país. Los foros estatales participativos se llevarán a cabo del 27 de agosto al 29 de octubre en diversas sedes universitarias, en colaboración con la ANUIES y las universidades estatales. Para más información sobre el objetivo, las bases de participación, las fechas y los lugares donde se llevará a cabo, se invita a los interesados a visitar el sitio www.porunacuerdoeducativo.com. Este foro de consulta estatal participativa se realizará en colaboración con la Universidad de Guadalajara el día miércoles 26 de septiembre en el Coliseo Olímpico de la UDG, ubicado en la Avenida Revolución 1500, Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco. Los interesados en presentar propuestas y ponencias deberán de acompañarlas de una hoja de resumen de máximo una cuartilla que contenga los datos de contacto y entregarlas en el recinto entre la 1 y las 3 de la tarde el día del foro. La convocatoria para el Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde estará abierta hasta el 19 de octubre de 2018. Las bases para poder participar son las siguientes. Podrán participar todos los poetas de habla española que residan en la República Mexicana. Los participantes deberán de enviar un libro de poemas inéditos. Deberán de suscribirse con seudónimo y en un sobre cerrado deberán de incluir los datos del autor. El jurado calificador estará integrado por 3 poetas y críticos de comprobada capacidad. El fallo será emitido el 27 de noviembre de 2018 y el premio se entregará en un solemne acto que se efectuará en el foyer del Teatro Fernando Calderón en la ciudad de Zacatecas el 7 de diciembre del presente año, dentro de las actividades correspondientes al Festival Internacional de Poesía Ramón López Velarde. Los próximos 26 y 27 de septiembre se elegirá a los consejeros que representarán a los órganos de gobierno para el periodo 2018-2019 de la Universidad de Guadalajara. Aquí en el Cubayes también los estudiantes y docentes tendrán la oportunidad de votar. La elección se realizará por primera vez en la historia de manera 100% electrónica con un sistema generado por la institución. Este sistema fue creado por expertos de la UDG y no implica la habilitación de urnas ni hacer gastos adicionales, pues se instala en las computadoras que ya se tienen en las escuelas. Se renovará el Consejo General Universitario, así como 15 consejos de centro, 46 consejos divisionales, los consejos del sistema de universidad virtual y el de educación media superior, además de 68 consejos de preparatorias. Los consejos universitarios integran el máximo órgano de gobierno de la institución y de los centros universitarios y sistemas. Toman decisiones de manera colegiada en cuanto al ejercicio financiero y la aprobación de planes de estudio, entre otros asuntos de trascendencia para la vida universitaria. La jornada electoral de la comunidad estudiantil se realizará el 26 de septiembre y la de la comunidad académica el 27. Participarán en la organización 84 subcomisiones electorales. El próximo 22 de octubre comenzará la tercera edición de Nanotech, que se llevará a cabo en la ciudad de Puerto Vallarta. El propósito de este congreso es reunir investigadores en los campos de la nanociencia y la nanotecnología y proporcionar un foro para investigadores en el que compartan y debatan desarrollos relevantes en estos campos. El doctor Iván Guillén Escamilla, que es uno de los organizadores de este congreso, platicó acerca de sus objetivos.
En un inicio, la idea era llevar a los alumnos de pregrado como que un poquito más de herramientas de lo que se, o llevarles el contexto actual de la nanociencia y la nanotecnología, sobre todo a lugares donde no se invierte mucho dinero en cuanto a la difusión o no hay carreras de ese tipo, ¿no? Con la intención de que se fueran interesando por la nanociencia y la nanotecnología que tanto está, bueno, que ya lleva un rato de moda, ¿no? Actualmente no solamente se quedó ahí, sino que ya ha ido, fortaleciéndose en cuanto a los investigadores de renombre que vienen y pues ya no solamente es para los alumnos de pregrado, sino alumnos de posgrado e investigadores, ¿no?
El precursor de este congreso anteriormente se realizaba en el Cubayes y se llamaba el Coloquio de Nanomateriales. Sin embargo, se ha diversificado y el congreso se tuvo que cambiar de lugar y ahora asisten investigadores de varias partes del mundo.
Sí, mira, ahorita tenemos contemplado que van a venir a dar cursos y pláticas cerca de 22 profesores internacionales. Vienen de muchas universidades, vienen de Europa, vienen específicamente de Italia, de España, de Alemania. Por primera vez tenemos un invitado que viene de China, Hemos tenido de Asia, pero de China, no, hasta ahorita, no es el primero. En esta ocasión, como recibimos un apoyo de CONACYT, nos permitimos invitar a investigadores de Centroamérica, Sudamérica, para también que la gente, bueno, que los alumnos vean, y los investigadores de México, que no solamente todo está en Estados Unidos y Europa, ¿no?, sino también hay gente que hace ciencia de vanguardia en otros países, ¿no? De hecho, viene alguien que es muy importante a nivel internacional, que es el doctor Galo, que viene de Argentina.
El Congreso ha impactado de manera decisiva el desarrollo de esta área en diferentes universidades del país, ya que ha permitido crear programas académicos que sirvan de enlace entre la adquisición de conocimiento y su posterior aplicación en nuevas tecnologías, empleándose, por ejemplo, en el campo de la salud, biomateriales, biotecnología, el medio ambiente, bioconservación y tratamiento de aguas residuales, el almacenamiento y producción y conservación de energía, etc. Es por eso que el Dr. Guillén invita a participar a los alumnos y población general en un taller que ha dado mucho de qué hablar.
Le recomiendo a todos los alumnos, tanto de pregrado como de posgrado. Es un curso, de hecho, impartido por varios profesores de aquí de la Universidad de Guadalajara, en el cual a los alumnos se les enseña a que la ciencia no nada más es un laboratorio, que sí es importante, la parte experimental sobre todo, o nada más la teoría, ¿no?, sino que hay la parte de involucrar al alumno con la computación y hacer simulaciones por computadora y ver que coinciden y que es una forma también válida y muy poderosa para hacer investigación. En este curso se les enseña a modelar un pequeño sistema, puede ser agua, membranas, o sea, algo que pareciera complicado. El curso inicia desde cero y termina con un proyecto final, ¿no?, en muy poco tiempo. Entonces, a los alumnos les ha motivado mucho esto, y lo hicimos el año pasado y lo estamos repitiendo este año porque a la gente le interesó, y hemos recibido muchos comentarios de que lo volvamos a hacer, y de alumnos que asistieron a ese curso que ahora quieren entrar al posgrado de Cubayes de nanociencia.
Por último, el Dr. Guillén dejó una invitación para todas las personas que estén interesadas en la nanotecnología.
Sí, bueno, hay varias modalidades para participar. Una es a través de presentar un trabajo en versión póster. Se presenta un trabajo en dos sesiones. El trabajo se pide que sí sea en inglés, sobre todo porque, pues, para ir ahora sí que motivando a los alumnos a que no se queden, que le den importancia también al idioma, ¿no? Son sesiones que se evalúan por los por comité científico, y se les da un premio, ¿no?, a los alumnos. Y pues pueden ser desde pregrado, posgrado, y hay por categorías, ¿no? Entonces, una forma de participar presentando un trabajo. La otra es asistir como únicamente como oyente, o sea, es decir, entrar a todos los cursos, las pláticas, sin presentar trabajo también se puede, ¿no? Entonces, en la página de Cubayes está el banner de este evento. Al ingresar ahí, uno se puede registrar y tiene esas opciones, ¿no? Participante con trabajo o sin trabajo.
Ajá. Okay.
Y ya con trabajo, pues ahí te pide los datos del trabajo, los autores, y ya después se les manda qué día presentan y ya qué hora.
Para registrarse en el congreso deberán de dirigirse a la página del Cubayes e ingresar al banner que dice Nanotech. Allí estarán las instrucciones para registrarse en las dos modalidades propuestas. El registro estará abierto hasta finales de septiembre debido a la gran demanda para asistir a este congreso. Esto es todo de mi parte, Imelda. Nos escuchamos mañana con más información que se genera aquí en el Centro Universitario de los Valles. Hasta mañana.
Muchas gracias. Invitamos a las personas para que continúen con nosotros aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Sintoniza el 105.5 de FM.
El conocimiento está en el aire. Las voces de la universidad. Continuamos.
Esto es Punto UDG, las voces de la universidad. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles. A continuación le presento información de la red universitaria. Diversas condiciones de vida inciden en los malos hábitos alimenticios de estudiantes. Durante el seminario Hábitos Saludables y Alimentación y Actividad Física, Bases Biológicas y Evidencias de Aplicación, que se realizó en el Centro Universitario del Sur, la doctora Mónica Navarro Mesa, profesora del CUSUR, afirmó que cuando un joven estudia el bachillerato o licenciatura, diversas condiciones de vida inciden en el deterioro de sus hábitos alimenticios, ya que se ven forzados a comprar comida rápida. Agregó que este problema afecta más a quienes se ven obligados a desplazarse para estudiar una carrera. Anunció que investigadores del CUSUR trabajan en estudios multidisciplinarios con modelos experimentales para conocer qué tipo de alimentación es el más saludable para los estudiantes que se encuentran en esa situación y qué condiciones psicológicas y físicas inciden en ello. La profesora investigadora del Instituto Tecnológico de Veracruz, Tecnológico Nacional de México, doctora Carolina Peña Montes, quien formó parte del seminario, adelantó que iniciarán en la UDG un estudio similar al que se desarrolló en la Universidad Autónoma del Estado de México para conocer cuánto cambia la alimentación cuando los jóvenes emigran. Dichos estudios fueron dados a conocer en el Seminario Internacional Hábitos Saludables, Alimentación y Actividad Física, Bases Biológicas y Evidencias de la Aplicación, organizado por el CUSUR y el Servicio Alemán de Intercambio Académico. Mejora atención a pacientes con infarto a miocardio. El doctor Gabriel Arturo Ramos López, jefe de la División de Medicina del Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, afirmó que la atención a los pacientes con infarto al miocardio ha mejorado en Jalisco en comparación a hace 15 años. Sin embargo, hace falta ampliar la cobertura de sistemas como el Seguro Popular. El coordinador de las sextas jornadas de cardiología, doctor Jorge Armando Guareña Casillas, dijo que entre las enfermedades cardiovasculares, el infarto es la primera causa de discapacidad en adultos, lo que afecta su desempeño laboral y económico. Por ello es importante tomar medidas preventivas como la alimentación balanceada, ejercicio físico, mantenerse en un peso adecuado y evitar fumar, lo que reduce riesgos. De los fallecimientos, de 7.4 millones corresponden a muertes por cardiopatía y 6.7 millones por eventos cerebrovasculares. Las jornadas de cardiología intervencionista y terapia endovascular, un espacio dedicado a la actualización académica y presentación de novedades respecto a los procedimientos semi-invasivos de la cardiología intervencionista y terapia endovascular para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del sistema cardiovascular, se realizarán en la unidad Fray Antonio Alcalde el 28 de septiembre de 8:15 a 15 horas en el auditorio de la Torre de Especialidades. Labor de periodistas es más necesaria en la era digital. El doctor Raúl Trejo del Arbre, durante la conferencia inaugural del Congreso de Comunicación Pública Contingente 4.0 Realidad es Interactividad y Comunicación, que se realiza en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, afirmó que el papel del periodismo es ahora más necesario que nunca, pues el periodista es el profesional indicado para verificar y cuestionar la información falsa que circula en las redes sociales y evitar la desinformación en la sociedad. Durante la conferencia magistral Posverdad, Periodismo y Redes Sociodigitales, el académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y especialista en temas de comunicación, periodismo y democracia, aseguró que las noticias falsas tienen un componente de verdad que es manipulada por los medios de comunicación o agentes políticos y que funcionan mediante los algoritmos de las redes sociales. Trejo del Arbre reflexionó acerca de cómo el Internet y, principalmente, las redes sociales han modificado los procesos de producción periodística, muchas veces en deterioro de la calidad de la información que se genera. Dijo incluso que los medios con más credibilidad o las más tradicionales en el mundo han sido forzados a entrar en la dinámica de las redes, de manera que cuando realizan una investigación a profundidad, suelen difundirla primero vía Facebook o Twitter antes de que en sus medios impresos. Y el concepto de exclusividad ha desaparecido. El coordinador de la carrera de comunicación pública, doctor Carlos Emiliano Viladez González, afirmó que la intención es profundizar en los procesos comunicacionales que se han generado a partir del desarrollo tecnológico, pero desde un punto de vista crítico que analiza los contextos sociales en los que se desarrollan. Acercará UDG nuevos y viejos lectores a los relatos de Arriola. Editorial Universitaria de la UDG, en colaboración con el Centro Universitario del Sur, publicó el libro Fábulas, Parábolas y Prodigios, 100 años de Juan José Arriola, y presentó el pasado 21 de septiembre en la Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías, ubicada en Zapotlán el Grande. El objetivo de publicar este libro es para conmemorar el centenario de su natalicio con 10 cuentos de su obra, caracterizada por el manejo del lenguaje, ingenio y humor. El licenciado Juan Felipe Cobian, uno de los editores, apuntó que con este libro, el primero que editan con motivo de su centenario, buscan proyectar la narrativa del autor del confabulario, distinguida por su agudeza, gravedad, discapacidad, de manera de el lenguaje de una manera impecable y su tono siempre irónico y brillante. La edición también incluye los cuentos Un pacto con el diablo, Pueblerina, Una reputación, Baby HP, En verdad os digo, El prodigioso miligramo, El silencio de Dios, La milaga y Anuncio, además de un prólogo de el maestro Ricardo Sigala, académico del CUSUR, que se denomina El universo de Arriola en 10 años. El doctor Wolfgang Paul Bock, profesor del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, colaboró con el texto Encuentro con Juan José Arriola, en tanto que la doctora Lourdes Celina Vázquez Parada, también académica de dicho centro, lo hizo con 5 mujeres y un hombre. Once autores retratarán la actualidad literaria de Europa en FIL 2018. El Festival de las Artes Europeas celebrará el Año Europeo del Patrimonio Cultural con la participación de escritores provenientes de Alemania, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, entre otros Países Bajos. Durante 2018, la Unión Europea, que celebra el Año Europeo del Patrimonio Cultural, por lo que en esta edición el festival dará voz a 11 autores provenientes de Alemania, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal y Suecia, que compartieron su trayectoria literaria y cultural con el público. En esta edición, el Festival de las Letras Europeas ofrecerá 3 mesas que se realizarán del 26 al 28 de noviembre próximo en el Salón E de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En esta edición, el Festival de las Letras Europeas ofrecerá 3 mesas que se realizarán del 26 al 28 de noviembre próximo en el Salón E de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En las instalaciones de Expo Guadalajara, de los autores hablarán acerca de sus obras, donde los puntos de encuentro entre la literatura europea y latinoamericana contemporánea se unirán, así como compartirán sus tradiciones y su relación con los grandes temas que cruza la actualidad mundial. Exhibirán arte audiovisual en espacios públicos de la zona metropolitana de Guadalajara. La muestra Movimiento Audiovisual busca propiciar la reflexión sobre la realidad mundial y la apreciación del arte videográfico. Es organizado por egresados de la licenciatura en Artes Escénicas para la expresión dancística del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. La coordinadora de la muestra, licenciada Claudia Nayeli Quiñones, dijo que se trata de exhibiciones en pantalla de alrededor de 85 videos con duración mínima de un minuto y máxima de 12 minutos. Los autores son artistas audiovisuales en 25 países como Colombia, Francia, Brasil, Grecia e Irán. Las exhibiciones serán gratuitas. Los trabajos de Irán destacan por su impacto y profundidad, ya que no se tratan de la guerra en Siria. Los artistas tocan este tema de manera cruda. En cuanto a los griegos, sobresalen por su trabajo en introspección que se plasma en imágenes de manera poética. Cuatro de los videos de videodanza se van a transmitir en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño durante la Universidad de Guadalajara, entre ellos Melissa Diseño y Damaris Hernández. El programa incluye presentaciones en el Paseo Chapultepec, Mercado Corona, y el viernes 28, el sábado 29 y el domingo 30, respectivamente. La muestra es para todo el público en general. Vamos a ir a un corte de estación y continuamos con más información aquí en Punto UDG, las voces de la universidad.
El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Entre estantes e instantes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar atentos de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Agradezco esta tarde a la directora del Centro Documental de Literatura Iberoamericana, Carmen Balcells, para que nos platique, doctora Blanca Ruiz Zaragoza, acerca de este homenaje que se organizó el viernes pasado por el centenario de Juan José Arreola. Muchísimas gracias y bienvenida.
Muchísimas gracias a ustedes. Y sí, pues tuvimos una celebración muy bonita el viernes pasado, que fue exactamente el día del cumpleaños número 100 de nuestro escritor emblemático Juan José Arreola. Quisimos hacer un homenaje dos días con un festival literario y una verbena literaria. El viernes pasado tuvimos este festival literario para un público inclusivo, es decir, se leyeron textos del maestro Arreola en formato braille, y en lenguas indígenas, en náhuatl, en purépecha y en wixárika, con una presentación musicalizada de textos arriolinos por Antonio Venegas. Y el sábado la verbena literaria estuvo dedicada a un público infantil y juvenil, con talleres de poesía, con la presentación de un libro infantil, y también con lecturas de cuentos infantiles en lenguas indígenas, también en náhuatl, en purépecha, y un narrador oral que adaptó algunos textos del maestro Arreola.
Doctora, con relación a esas actividades, ¿es la primera vez que desarrollan esta gama de actividades para llegar a todos los públicos?
Sí, aquí quisimos, bueno, porque al maestro se le han rendido homenajes desde muchas perspectivas, sobre todo el fomento a la lectura con las lecturas en español, desde las actividades que se hacen en académicas, en las aulas, con presentaciones de ponencias, con los muchachos de letras. Se tuvo también ahí en la Facultad de Letras, hicieron un seminario de ponencias de los muchachos, pero también pensamos en ser incluyentes, debo decirles también que todas estas actividades estuvieron traducidas al lenguaje de señas. ¿Sí? Quisamos llegar a un público más diverso, más incluyente.
Y esas actividades que se desarrollaron en este espacio, pues vienen también a acompañar a ese tipo de públicos. ¿Cuál fue la respuesta que tuvieron al abrir las puertas para que se realizaran esas actividades?
Estamos un poquito escépticos al principio, porque bueno, estamos ubicados en el piso 5 de la Biblioteca Pública Juan José Arreola, pero ahora los trabajos del nodo del deducto Belénes hacen un poquito difícil el acceso, ¿sí? Cruzar el periférico, por ejemplo, y demás. Pero el viernes tuvimos un público como de 60 personas, y esto es algo muy, muy alentador para nosotros. Había un par de familias sordomudas que estaban muy contentas porque pudieron participar de la obra de Arreola, conocer la obra de Arreola. ¿Sí? Había un par también de públicos que tenían deficiencias visuales, y les repartimos materiales. Que tenemos la fortuna de ver y poder tocar los materiales en braille, porque repartimos los materiales, hicieron el ejercicio de cerrar los ojos, escuchar los textos en diferentes lenguas y tocar los textos en formato braille. Estaban encantados. Querían más material para llevárselos a casa y repartirlos entre sus conocidos, y quisieran la experiencia también. Nos preguntaban si íbamos a dar clases de cursos de lengua, de lenguas indígenas, de náhuatl, de purépecha, porque les gustó mucho la fonética. El doctor Amaruk Lucas Hernández, que él es hablante de purépecha, y el doctor Victoriano de la Cruz, él es hablante de la lengua náhuatl. Ellos han traducido, han tenido proyectos de traducción de textos de Rulfo, por ejemplo. Están traduciendo la obra de Arreola, que próximamente será publicada, pero hicieron un panel de discusión sobre las lenguas, indígenas. La importancia de acercar también los materiales a los hablantes de estas lenguas, y de proyectar las lenguas indígenas también en un ámbito que sea conocido para todos, sensibilizar a los hablantes del español para que conozcan esta otra realidad, ¿sí? Esta otra realidad lingüística que hay en nuestro país, ¿no?
Claro, sí, porque el conocer nos hará también más ricos, porque en ese sentido nosotros también fortalecemos esa lengua. Y obviamente todo lo que tiene que o conlleva la identidad cultural de nuestro país.
Exacto, saber que México es un país plural, es un país diverso, y existe esta otra realidad lingüística. Chico que no está especializado, bueno, Victoriano y Amaruk sí son profesionales de la traducción, pero tuvimos la participación de un chico que vive en la sierra en Tonalá. Él es hablante de Wixárika, y él colaboró con nosotros con textos traducidos de manera literal, textos de Arreola, porque él es bilingüe y ha leído Arreola, pero quiso desde su particular adaptación del español al Wixárika, ¿sí? Tradujo textos de manera libre y nos participó de este mundo Wixárika también, y acercar los textos de Arreola a la lengua.
Este tipo de experiencias, doctora, pues si bien como ya lo mencionó, a los propios pues que asistieron al evento les causó un gran impacto, al interior pues también hace que se abran esos también esos espacios físicos para las personas que van y visitan no constantemente una biblioteca, pero les da la oportunidad de conocer otros nuevos espacios como lo que es el centro, ¿no? Documental.
Por supuesto, nos albergó muy generosamente la librería Carlos Fuentes, uh-huh, con un escenario maravilloso. En el escenario, el árbol central, tienen allí un árbol con pantallas que proyectan imágenes y textos. Sí, estaban maravillados con el espacio también, es un espacio muy cálido, sí, ver y estar en contacto con los libros que están en los pasillos, les llamó muchísimo la atención, porque dice, bueno, no conocemos este mundo que está en esta cajita bonita que es la estructura de la biblioteca, uh-huh, sí, porque nos decían, es que se ve desde lejos donde vamos transitando una cajita. Sí, que es el bloque de la biblioteca, y ver que adentro hay un mundo de un universo de actividades culturales, de libros, porque bueno, visitaron algunos de los pisos de la biblioteca, también tomaron fotografías, ver el conjunto de artes escénicas, todo lo que la Universidad de Guadalajara está proyectando y trabajando de impacto cultural para Jalisco es muy interesante. Entonces, no solamente se quedaron maravillados con el evento, sino con toda la infraestructura de la biblioteca, del conjunto de artes escénicas, ¿sí? De ver que hay un mundo cultural para ellos, para el público.
.udg es ¿Sabías qué?
¿Cómo se originan los rayos, los truenos y los relámpagos? Los rayos se producen entre las nubes y la superficie terrestre o bien entre dos nubes. Todo comienza al producirse la interacción entre partículas positivas y negativas en una nube llamada cumulonimbo, que es una nube densa. Las nubes tienen partículas de hielo que al chocar entre sí hacen que se separen las cargas positivas y negativas. De esta forma, los cristales de hielo presentes dentro del cumulonimbo y más ligeros que el granizo son arrastrados hacia la cima del cumulonimbo, formando una región de carga positiva entre los 8 y 10 kilómetros de altura, mientras que a unos 5 kilómetros de altura se acumula la carga negativa. Como consecuencia, se produce una diferencia de potencial eléctrico tanto dentro de la nube como fuera, ya que la Tierra se carga positivamente y se produce una descarga eléctrica, el rayo. Los truenos se originan debido a que un rayo calienta muchísimo el aire que está a su alrededor de manera instantánea. Hablamos de temperaturas de 30.000 grados centígrados, lo cual ocasiona que el aire se caliente y aumente de volumen expandiéndose. Pero cuando se impacta con el aire frío, se contrae, por lo que estos cambios radicales producen ondas de choque conocidos como el trueno. Y los relámpagos son las luces que se ven durante una tormenta, producidos por el destello de la carga eléctrica. Diariamente se producen en todo el planeta unos 44.000 tormentas y un número de rayos estimado de 8.600.000, lo cual propicia unos 100 relámpagos por segundo. Con información de muyinteresante.com.mx.
El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Punto UDG es cultura.
Muy buenas tardes, gracias por estar atentos de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara y nos acompaña vía telefónica el maestrante en promoción y desarrollo cultural. Me refiero a Benito del Águila. Actualmente dirige lo que es Rosarito Art Fest y San Diego, California, la Feria de Arte Latinoamericano. Es un gusto, Benito, que le doy y nos vuelvas a apoyar con tu comentario. Bienvenido, muy buena tarde.
¿Qué tal, Imelda? Muy buena tarde. Estoy muy contento de estar con ustedes, amigos. Bueno, pues el tema del día de hoy lo titulé Bohemios contra Empresarios Culturales. Básicamente es un texto que surgió a partir de la reflexión precisamente de la vocación del artista y un poquito ese conflicto que siempre ha existido, ¿no?, con el dinero y el artista. Más o menos el tema comienza así, dice: en la actualidad, dentro de la iconografía social, se identifica a la figura del artista como aquel ser creativo, bohemio, empedernido, creador, que antepone un estilo de vida despreocupado sobre su estabilidad económica. En particular, esta imagen de artista surgió desde la época del periodo romántico, logrando su apoteosis con el movimiento impresionista en la Belle Époque, donde los burdeles y prostíbulos parisinos como el Moulin Rouge polulaban los grandes artistas del momento, entre ellos Toulouse-Lautrec. Es en este periodo donde se idealizó a la imagen del artista que no fue capaz de vender un solo cuadro en su vida, como por ejemplo el gran maestro Vincent Van Gogh. Ese concepto del genio creador pero mal vendedor ha perdurado con el paso del tiempo y es ahora en nuestros días donde el pináculo de la dicotomía sufrimiento-creatividad lo encontramos personalizado en Frida Kahlo. Su vida, llena de dolor físico y desencuentros amorosos, resultó la fórmula perfecta para el éxito artístico, el cual llegó muchos años después de su muerte. Esta imagen de pobre, el artista pobre, podría formar parte del pasado. Sin embargo, el estigma es aún persistente en buena medida porque muchos dentro del gremio han aportado dicha imagen. Es en buena parte que debido a esta imagen que se tiene el artista, que muchos jóvenes creativos desisten de seguir su vocación. Sobreponen la seguridad de un empleo ante la felicidad de la realización plena de nuestras aptitudes. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado? Si te dedicas al arte, morirás de hambre. Sin embargo, la fórmula antigua de estudiar para conseguir un buen empleo, trabajar por muchos años y vivir de tu pasión, ya no es un esquema funcional. ¿Existe entonces algún camino menos escabroso en el cual sea posible vivir de la creatividad y no morir en el intento? Para resolver esta incógnita es necesario revisar la historia del arte. Al hacerlo nos encontraremos con grandes sorpresas que contradicen a la imagen del artista sufrido. Como tal, la figura del artista nace en el Renacimiento, momento en el que los artesanos evolucionan en su manufactura, son identificados como creadores y gracias a los mecenas es que la creatividad deja de ser un espacio dedicado a la religión, volviendo el tema central del arte hacia el ser humano y su cuerpo, como lo fue cientos años antes con los griegos y los romanos. Es en este periodo del Renacimiento donde el primer gran genio de la historia del arte, Miguel Ángel Buonarroti, pinta el techo más famoso del mundo, la Capilla Sixtina. Muchas personas podrían pensar que Miguel Ángel, como cualquier artista, también sufrió y vivió una vida llena de limitaciones. Sin embargo, recientes investigaciones han demostrado que realmente Miguel Ángel fue el primer artista millonario de la historia. Los registros de sus cuentas de banco lo demuestran. Este descubrimiento entonces nos invita a reflexionar y a pensar. ¿Es necesaria una vida de sufrimiento y limitaciones para ser un gran artista? ¿Se puede ser artista y a su vez vivir sin limitaciones económicas? ¿Están peleados el profesionalismo y la creatividad? La clara respuesta parece ser sí. Sin embargo, existen varios paradigmas por romper. Uno de ellos es el tema del dinero. En particular, debido a prejuicios ancestrales, en nuestra cultura latina no está bien vista la riqueza. A eso hay que sumarle que hay artistas que se sienten que sienten traicionar sus principios cuando logran algún beneficio económico como fruto de su trabajo. Y por último, a esta fórmula de la pobreza hay que sumarle la mentalidad de la gente que suele pedir a los artistas trabajo gratis a cambio de promoción. Los actores ganan dinero por regresar la vista a un ciego. ¿Por qué no un artista no ha de ganar por dar vida al espíritu humano y a nuestra sociedad? Aquí mi participación, ¿verdad?
Qué interesante, Benito. Qué bonita reflexión. Y bueno, nos deja, como dices, muchas cosas que tenemos que también resolver y valorar de los artistas. Gracias, Benito, por tu colaboración y nos escuchamos la siguiente semana.
Claro que sí, con mucho gusto.
UDG es literatura.
Ya estamos de regreso y a continuación vamos a escuchar a nuestra compañera Tania con información muy interesante acerca de literatura. ¿Hoy qué se celebra, Tania? Adelante.
Hola, Imelda. Pues hoy se cumplen 3 años del fallecimiento del poeta Hugo Gutiérrez Vega y les voy a leer una pequeña biografía para conocer un poco más acerca de este personaje tan importante en la literatura mexicana y mundial también, porque bueno, todo lo que escribió en su vida pues ha trascendido y ha sido traducido en varios idiomas. Hugo Gutiérrez Vega es recordado por ser poeta y escritor, pero además fue abogado, escritor, catedrático, diplomático y académico. Nació en Guadalajara el 19 de febrero de 1934, pero fue registrado el 20. Comenzó a leer desde muy pequeño y era un lector voraz. Proviene de una familia de charros de Lagos de Moreno, Jalisco, pero él se dedicó a la literatura. Para él influyeron los libros católicos para fomentar su amor por la lectura. Estudió Derecho en la UNAM, Letras Inglesas en Michigan, Letras Italianas en la Universidad de Roma y Sociología de la Comunicación en Londres. Escribió más de 36 libros de poesía, 13 de prosa, algunos de los cuales han sido traducidos a 10 idiomas. Impartió clases en la Universidad Autónoma de Querétaro, llegando a ser rector de esta última, de 1966 a 1967. Fue director de la Casa del Lago entre 1974 y 1976, además de director de la revista de la universidad, así como director general de difusión de cultura de la UNAM y fue miembro del Seminario de Cultura Mexicana. Fue elegido miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua el 10 de noviembre de 2011 para ocupar la silla 30 y, para ocupar la silla 34. Fue miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano, consejero cultural en Roma, Londres, Madrid, Washington, embajador en Grecia, concurrente en el Líbano, Chipre, Rumania y Moldova. Realizó trabajos especiales para la UNESCO en Irán y la Unión Soviética. Fue cónsul general de México en Río de Janeiro, Brasil y en San Juan, Puerto Rico. Su labor como traductor de poesía griega es ampliamente reconocida y su poesía ha sido traducida al inglés, al francés, al italiano, al ruso, al rumano, al portugués y al griego. Y bueno, vamos a presentarles un poema que de Francisco de Quevedo que se llama A de la vida. Este poema lo recitó Hugo Gutiérrez Vega en un círculo de poesía.
Un instante con usted. Fragmentos para recordar.
Decía mi hermano mayor, mi maestro Rafael Alberti, que cuando pasamos de los 80 años, conviene terminar una lectura recordando a Quevedo. A de la vida, nadie me responde. Aquí de los antaños que he vivido, la fortuna mis tiempos ha mordido, las horas mi locura las esconde. Que sin poder saber cómo ni a dónde, la salud y la edad se hayan huido. Falta la vida, asiste lo vivido, y no hay calamidad que no me ronde. Ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto. Soy un fue y un será y un es cansado. En el hoy, el mañana y ayer junto, pañales y mortaja, y he quedado presentes sucesiones de difunto. Y por último, dos poemas, dos versos finales de un gran soneto de Quevedo. Serán ceniza, mas tendrán sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado.
Gracias, es así como llegamos a la parte final del programa. Imelda Gómez se despide ante este micrófono. En la subdirección de la estación agradecemos a Centli García. Quedes en la frecuencia de Radio Universidad.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. .udg. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.